A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 8 de octubre, este que acaba, programa 239, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como hago cada semana, Radio Marca, la cesión de este pedazo de espacio. Y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma, sin duda, para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historia, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriba, arriba quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba.
Pues tercera edición del Winamax Poker Tour, que ha llegado con un elefante y una cacharrería, haciendo muchísimo ruido, con muchísima participación, como no puede ser de otra manera, con ese pedazo de free roll para 1000 jugadores en el Casino Gran Madrid, 1000 jugadores que se han clasificado gratis y que han jugado gratis live para obtener entradas para la gran final de febrero también en Madrid. Hablaremos con Alvar Marjet, uno de los responsables de que el WIP se lleve a cabo en nuestro país, este fenomenal tour único y repetible tour de Winamax, y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir sobre lo que ha acontecido en el Gran Madrid esta semana en cuanto al WIP se refiere. Tendremos un carrusel de noticias, como siempre, que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo del naipe en estos últimos 7 días, y vamos a hablar sobre el tema calentito de la semana, los torneos de mujeres, pero no solo los torneos de mujeres, sino los hombres que participan en torneos de mujeres. Hemos visto esta semana en el Ladies del World Poker Tour una situación absolutamente inesperada, un hombre que se había cambiado de género hacía unos meses, aparecía por el casino, se inscribía. Casino obviamente no podía hacer nada al respecto, ni quería hacer nada, obviamente, una mujer oficialmente con sus papeles firmados por el juez, y allí jugó el torneo y se armó la marimorena en redes sociales entre defensores de la actitud del protagonista y detractores. El jugador que decidió jugar este torneo con su nueva condición de mujer, pues en un vídeo pues comentaba las razones. Luego hablaremos sobre ello. Vamos a hablarlo con Antonio Carrasco Carlson sobre eso, sobre la lucha histórica de la mujer en el mundo del póker, sobre torneos de mujeres y muchas cosas más. Cerraremos con las conexiones con las Jueguin Poker Series, que es el torneo el mensual por excelencia de nuestro país, uno de los torneos mensuales más importantes que hay, siempre con mucha acogida en el Casino Veterano de Alicante. Y también hablaremos con Daniel Albert desde Portugal, desde Troya, donde se ha celebrado una etapa más del Spanish Poker Festival. 90 minutos por delante, vamos a por ellos.
Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte, con David Luzago.
Síguenos en Twitter, @MarcaPóker.
Está esta semana hemos vivido en Madrid la inauguración de uno de los mejores tours de póker del país, si no el mejor. El Tour Nacional de Winamax, el Winamax Poker Tour, que arrancaba su tercera temporada con grandes e importantes novedades. Para conocer qué tal ha funcionado y saber más sobre este tour único, vamos a charlar con uno de sus responsables, don Alvar Margés. Buenas noches.
Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Te pillo en el casino o dónde andas?
Aquí seguimos, efectivamente.
Ya queda poquito, ¿eh?
Queda el último arreón, sí. Ya llegando, bueno, el main hace rato que está en premios, deben quedar unos 40 jugadores ahora mismo. Y acercamos a esos 16, si no lo digo mal, que clasificados que se dan para la final, o 17, ahora mismo me baila la cifra. Y nada, el Mystery Cow también ya en premios, se empezaba hoy el día 2, son 40 y pico jugadores y ahora estaremos ahí pues con 25 todavía, creo que están.
¿Cuánto hay en top en el Mystery?
En el Mystery creo que hay, mira, ahí me pillas un momento, tengo la pantalla un poco lejos, mira, me voy a acercar y te lo voy a decir ahora mientras tanto.
Son en el evento principal, que bueno, una de las principales novedades de este año del Winamax Poker Tour es que ha cambiado bastante su formato. Ya no solo ofrece en las etapas previas a la final, no solo ofrece eventos gratuitos, sino que también ha abierto el torneo a algunos torneos de pago, aunque el evento principal de cada festival sigue siendo el evento gratuito en el que te clasificas en Winamax de forma gratuita y vas a jugar, en este caso, en la etapa inaugural junto a 999 personas más para intentar ser uno de los ciento y pico premiados, ¿no? Aunque haya 17 entradas para la final, pero ha ido como ciento y pico premios.
115, 116 también, si no lo digo mal. Así, mira, estoy llegando a ver la pantalla del Mystery y para el primero creo que son... Tendría que mejorar lo de la vista, la verdad. Héctor, ¿qué hay para el primero? 8, ¿no? 8.100 euros, eso.
8.100 euros sin contar los sobres misteriosos.
Sin contar
claro,
los sobres, obviamente. La prima mayor es de 5.000. Sí. Hemos añadido Winamax 5 entradas para el evento principal de la gran final, de 500 euros de buy-in. Así que bien, nada, contentos como ha salido todo, la verdad. Ayer fue llenazo absoluto de gente. Se llenó, hasta
ya
los topes el casino de Torrelodones, el casino de la Madrid. Y la verdad que muy bien, contentos porque ha ido todo bastante fluido, la gente disfrutando de su primera experiencia de juego en muchas de las ocasiones. Y como tiene que ser, en un buen ambiente.
Oye, ¿todo el Team Pro han ido todos? ¿Han podido estar todos? Porque recuerdo el año pasado en Aranjuez que alguno faltó por temas de COVID. Creo que Sandra, alguna de las jugadoras tenía COVID o algo así, no pudo estar Alexan, todo el mundo.
Sí. Alexan.
Pero este año, ¿han estado todos?
Están todos sanísimos, sí. Ya han estado todos aquí, han estado todos aquí con nosotros. Hicimos una presentación a cargo de nuestro colío Josejo, que es el presentador de la Winanet, el programa de deportes de Winamax TV. Hizo la presentación en modo UFC, a grito pelado, y la verdad que es un auténtico showman y estuvo muy bien.
Oye, ¿qué tal el FIBA de los jugadores? ¿Ha habido cambio de sede? Los dos primeros años la inauguración fue en el Casino Aranjuez, que, bueno, todos conocemos que tiene unas instalaciones enormes, un salón de actos enormes, pero bueno, el Casino Gran Madrid tampoco se queda atrás en instalaciones, tiene un montón de salas, un montón de espacio. ¿Qué tal ha funcionado?
Claro, es verdad que el Casino Aranjuez tiene una sala de espectáculos gigantesca, enorme, diáfana, en la que puedes poner todas las mesas ahí de golpe y dar unas fotos espectaculares. Aquí, para poner las ciento y pico mesas, las hemos distribuido entre la sala francesa, sala Mandalay, en la Poker Room, en otro lado del casino, así que había un poco de gente por todas partes, pero bueno, los jugadores lo han encontrado bien, estaba todo bien identificado y, bueno, excepto alguien que siempre se pierde, ya sabrás tú como director de torneos, que a la gente a veces le cuesta encontrar el sitio, sí. Todo ha ido súper bien. Hoy lo hemos dejado ya todo en la sala francesa, porque ya quedan menos mesas tanto en el principal como en el Mystery y ha quedado pues una sala bastante bonita también.
Oye, ¿han dejado los jugadores que en líneas generales en el torneo Free Roll suelen ser gente que está comenzando a jugar, gente que no es muy habitual de los casinos? ¿Es una manera que Winamax tiene de incorporar a jugadores a los casinos de forma totalmente gratuita, que es maravilloso? Pero sí, claro, para Winamax es maravilloso, pero a veces para Adrián Mateos no lo es tanto porque no le dejan respirar. A Adrián y a Leo también, a los dos jugadores españoles del Team Pro, ¿cómo han llevado una foto tras otra? Porque yo recuerdo verlo en Aranjuez, que era...
Sí, había momentos que era lo que dices tú, ¿no? Que entraba Adrián en la sala y eso parecía algo como la marabunta, todo el mundo se, se abalanzaba sobre él. Pero bueno, la gente también ha podido disfrutar de ellos, que hicimos un... No hicimos solo ya la ya clásica masterclass que se hace cada año, sino que también hubo un Ask Me Anything, como una ronda de preguntas en los que la gente podía ponerles cualquier tipo de cuestiones que tuvieran a... No solo a Adrián, también estuvo Bruno López, Kulchen, estuvo Medi también, el nuevo fichaje del Team Pro, estuvo Roman Lewis, estuvo Musta y estuvieron Joao. Que sí que se defienden con el español.
Oye, qué privilegio poderle preguntar situaciones de juego, cuestiones a estos jugadores y recibir una respuesta en el acto. Es una cosa que Winamás nos tiene muy acostumbrados, porque ya con el programa En la mente de un pro, donde los jugadores literalmente regalan su conocimiento a la comunidad, porque es un programa gratuito en redes sociales de YouTube. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, En la mente de un pro, porque no hay producto audiovisual de póker mejor que ese, y lo van a disfrutar mucho viendo cómo un jugador explica por qué razones juega a la mano, mezclado con telerrealidad, con las cosas que hace en su día a día. Es una cosa espectacular. Es una cosa que Winamás nos tiene muy acostumbrado, ¿no? A regalar conocimiento y también lo pone en práctica en las etapas del WIP.
Es verdad eso, ¿no? Que todo el team pro de Winamax, que son gente de altísimo nivel todos, de grandes carreras muchos de ellos, pues como que los acerca mucho, ¿no? Los humaniza mucho, tal como dices tú, pues en la mente de un pro te ponen dentro de su cabeza a lo largo de capítulos de una hora explicando todas las manos, y luego eso, ¿no? Tienes estas masterclasses en las que puedes aprender de los mejores, y no solo eso, sino también preguntarles, pues eso, el tema que tú quieras que te van a responder, y realmente son gente muy cercana.
Son cercanos, sí, y acuden a la llamada de estas citas, que son muy importantes, tanto la cita española, la inauguración, donde 1,000 personas juegan de forma gratuita, como la inauguración del Winamax Poker Tour Francia, que es una cosa de absolutos locos, donde también va todo el Team Pro, siempre hacen presencia, juegan en las mesas, debaten con los... Porque claro, para un jugador que está empezando, sentarse con David Iquitay en la mesa, con Mustafa, con Adri, con Leo, imagínate, a mí ya en mi día, cuando yo empecé a jugar, sentarme con una persona que yo había visto algo en redes sociales, bueno, en aquella época no había redes sociales, pero bueno, que yo lo había visto en cualquier lado, ya era una ilusión tremenda. No me quiero ni pensar al bar lo que le pasa por lo que hace a un chaval que en su primer torneo en vivo tiene a Adrián Mateos en su mesa.
El otro día lo hablábamos, porque justo en la mesa televisada decidimos poner a Leo y a Adri, a los dos, porque tampoco tenían mucho tiempo para jugar, porque luego tenían entrevistas, etcétera. Entonces dijimos, hostia, qué putada, ¿no? Que te pongan a Adri y tal en la primera vez que juegas.
Qué va, todo lo contrario.
Y en la mesa televisada, encima de nervios.
Eso sí.
Y sí, seguro que pasas nervios al principio, pero luego la experiencia y el recuerdo que te queda, eso es impagable.
Hombre, para los que somos aficionados a este deporte, desde luego, estar con el que ha sido tantas semanas número uno del mundo...
Claro.
A ver, si puedes decir, vaya, me han puesto al mejor jugador del mundo enfrente, no voy a pasar. Pero bueno, al final es un torneo para recreacional, es un torneo muy amistoso, y ni mucho menos Adrián y Leo van a poner toda la carne en el asador. Están para ayudar, para solventar dudas, para hacerse fotos, para acompañar a los jugadores, y eso es maravilloso. Álvaro, oye, este año, el año, igual que el año pasado empezó y acabó en el Casino de Aranjuez, este año empezáis y acabáis, la final también en febrero será en Gran Madrid, ¿no?
Eso es. La final en febrero se mantendrá aquí en Torrelodones. Tal como dices tú, pues mantenemos la misma sede de inicio y de clausura del Tour, por hacer algo así circular. Y va a ser igual. Vamos a llenar todo lo que nos deje el casino de mesas para dar cabida al máximo de jugadores posibles. Estamos ya pensando el programa para entonces. Y de momento no podemos adelantar mucho más, pero habrá novedades.
Siempre las hay. Si es un evento de Winamax, siempre hay sorpresa. Sí, sí. ¿Cuántas etapas hay este año? Porque habéis reducido considerablemente el número de las etapas, ¿no?
Hemos reducido. El año pasado intentamos hacer el formato con 2 etapas por fin de semana, que funcionaba bien a nivel de participación, pero claro, logísticamente y a nivel de equipo era complicado de gestionar. Entonces hemos decidido volver a hacer una etapa por fin de semana. Hemos intentado meter más etapas grandes, en casinos se nos caía un poco más de sitio, hemos cambiado alguna de las sedes, eso no quiere decir que no vayamos a volver en esas siguientes, pero claro, hay que ir intercalando un poco todos los agentes que tenemos en nuestro mundillo, y nada, pues diremos pues Murcia, Castellón, Ondara, también tendremos, a ver, te estoy diciendo de memoria, estoy un poco espeso, también iremos
Coruña,
a
¿no? Coruña,
que es la gente, sí, Bilbao y Zaragoza, creo que las he dicho todas, y si me he olvidado de una... lo siento.
Estas etapas son una réplica en pequeñito de la etapa inaugural, es decir, tiene un free roll central que en algunas etapas es para 300, 200, 100 personas, dependiendo del tamaño del casino, ¿no? Y luego tiene también eventos con buy-in alrededor del free roll central, ¿no?
Exactamente, es el mismo concepto que en la inauguración, Sí que es verdad que el número de mesas es mucho más reducido porque el tamaño de los casinos, no todos tienen esta cantidad de espacio que tienen aquí, pero el programa es casi casi idéntico, salvando pequeños detalles como algún torneo que cambia o algún buy-in que se modifica ligeramente para adaptarse a las necesidades de cada casino, es todo prácticamente idéntico.
Y luego todo al final desemboca en una super final, que es el fin de fiesta, con el premio, el trofeo, más allá del dinero, que es mucho, porque el garantizado es medio millón, ¿verdad?, en la final.
Así es.
Medio millón garantizado, es decir, alrededor de 1,000 entradas también se estiman en la gran final, seguramente haya más. El trofeo es el trofeo más bonito que hay, yo no sé si en España o en el mundo, porque es tan atípico y tan curioso, ¿no?
Es algo diferente, sí.
Una espada toledana gigante, ¿no?
Exacto, es una espada, sí, sí, como antaño, de las de ir a cruzadas, de las de batallar por tu reino. Es una espada en la que está grabada uno de los eslogans de Winamax, que es lo importante no son las cartas, sino lo que haces tú con ellas. Este año pues lleva incorporada en el puño el diseño que tenemos del Tour, que es espectacular, que es el del dragón este que custodia la espada, y lo lleva incorporado en el puño.
¡Qué maravilla!
Y sí, sí, y el ganador se lleva esto. Espadita para casa. Suerte que es un Tour nacional y que no hay que coger aviones, ¿sabes?
Sí, porque te habría que facturarla y yo ni siquiera sé si una espada toledana de esas te la dejan facturar, ¿no?
Claro,
no,
así como así, no lo sé yo.
Desde luego, equipaje de mano, 100% que no te da.
No tiene el tamaño.
Porque es bonita, es grande, pero sobre todo es pesada, es muy pesada. Sí, yo la tuve en mis manos en el año pasado. Y es muy pesada. Por cierto, tuvisteis una fiesta antes de... No, antes no, el viernes, ¿no? Porque el festival comenzó el miércoles y el viernes hubo una fiesta en un sitio en Madrid. Yo, lo siento, me dio gastroenteritis como a los niños que me la han pegado y no pude asistir, pero me hubiese gustado mucho. Siempre me gusta mucho el Holgorio Carmais. Pero, ¿qué tal fue?
Estuvo muy bien. Fue en el Club Chipé, que es una sala nueva que han abierto en el Casino de Colón, ahí en el centro de Madrid. Y la verdad que estuvimos a gustísimo, pues como siempre los ingredientes que ponemos nosotros, ¿no? Pues pusimos alguna mesa de beer pong, hubo música hasta la 1 de la mañana, pues un poquito de barra libre también, que siempre ayuda a pasarlo bien, y ya luego pues a disfrutar un poco de la noche madrileña.
¿Cómo os gusta, Álvaro, disfrutar de las noches? ¿Sean madrileña, bratislaveña o
dublinés? Sí, a ver, conocer un poco la cultura local, ¿no?
Sí, es parte del espíritu de Winamax, que no solo es ir a jugar un torneo de póker, sino también disfrutar de actividades paralelas y un poquito meterte un poco en la atmósfera de un torneo, no solo a nivel de juego, sino a todos los niveles. Oye, pues tiene muy buena pinta. ¿Qué hay que hacer, Álvaro, para clasificarse? Porque claro, ya la etapa inaugural, obviamente, no se puede la gente clasificar, pero no. A Murcia, Zaragoza, todas estas que hay, ¿cómo se puede uno clasificar?
Pues si entras en winamax.es tenéis el apartado del Tour en el que te explican todos los detalles de cómo clasificarte gratuitamente, porque recordemos que para jugar el Winamax Poker Tour no hay que pagar dinero, sino que se trata de misiones que hay que hacer que te dan acceso a unos tickets para las pasarelas, que es así como se llaman, y son esos torneos, las pasarelas, las que te dan acceso a la etapa presencial gratuita de los diferentes casinos de la geografía.
Pues ya lo sabéis, en winamax.es, o sea, os abrís el lobby, os abrís cuenta, no hace falta ingresar dinero para participar en este torneo que es completamente gratuito. Los torneos clasificatorios son gratuitos, se llaman pasarela, la pasarela para la ciudad que quieras participar, en Murcia, en Coruña, en Zaragoza, donde quieras, en Ondara, donde quieras ir, y luego simplemente presentarte en el casino el día que te toque jugar y disfrutar del mejor póker a 0 euros, que eso no lo hace nadie ni aquí ni en el resto del mundo. Es una genialidad más de Winamax. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es la siguiente pasarela? ¿La etapa que tenemos más cerca?
La siguiente etapa es la Coruña, que es el fin de semana que viene, y de aquí 2 fines de semana vamos para Zaragoza.
Buenas etapas las dos, Buenas
ambas.
Etapas las dos.
Mira, y yo la Coruña la pierdo esta vez, que siempre estaba acostumbrado a ir con mi amigo Alejandro Pardo, que es de Lugo, y bueno, también es un gran experto en no solo en gastronomía local, sino también la noche se le da bastante bien. Es siempre una etapa que nos gustaba mucho.
Un experto nocturnólogo, ¿no?
Sí, exacto, nocturnólogo, sí. De esos que las horas buenas empiezan a las 8 de la tarde suyas, pues sí, es una de esas personas. Y eso, y me sabe muy mal perderme, pero bueno, tengo la boda de un gran amigo, así que... Es por una buena causa.
Hay que estar, desde luego.
Esa es.
Muy bien, como Marca Póker estará también en todas las etapas del WIP y dará buena cuenta de lo que allí suceda en este fantástico Winamax Poker Tour de Winamax España. Álvaro, como siempre, un placer hablar contigo, amigo.
Muchas gracias, David. Un abrazo fuerte y saludos a todos los oyentes.
Hola, soy Ana Márquez. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker.
con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagoniza Óscar Gironella, que se lleva el World Poker Tour Prime Madrid y 65.000 euros tras pactar con el madrileño Juan Ares, dejando por fuera el trofeo y la entrada de $10.400 al World Poker Tour Championship, que se celebrará en Las Vegas en diciembre. Segundo puesto también para el especialista en Omaha Lautaro Guerra en el PLO Main Event Meet, para casi $80.000. Y tercer puesto y 65.000 pavos para Roberto Pérez en el WhatsApp 13 High, que tenía una inscripción de $5.200. El jugador belga Baert Stevens, conocido online como Girafanger 7, gana el evento principal de las World Series of Poker Online para $2.783.000. El jugador belga se hizo con el premio online más grande que ha entregado las World Series of Poker Online. El chino Sui Sui fue segundo por $2.059.000 y el argentino Be Myself completó el podio con un premio de $1.5 million. El jugador norteamericano Mike Halls acusa a su compatriota Christopher Battenfield de usar tecnología de asistencia en tiempo real RTA. Concretamente le acusa de consultar GTO Wizard mientras juega. Su denuncia en X viene acompañada de algunas capturas de pantalla de GTO Wizard con la fecha y la hora junto al replayer de WorldSeriesOfPoker.com. Con los mismos spots, y aunque no se trata de una prueba concluyente, deja muy mala posición a Battenfield, que aún no se ha pronunciado. El polémico jugador y youtuber norteamericano Doug Polk reta a través de redes sociales al histórico Mike Matuso a un heads up tras la encuesta en X, que posteó Matuso para saber si se debería dedicar a enseñar juegos mixtos. Estaremos expectantes a si finalmente se lleva a cabo este heads up entre dos de los personajes más polémicos e interesantes de la comunidad. Nuevos nombres registrados en el Super High Roller Invitational de las Triton Poker Series de Monte Carlo del 24 de octubre. Un evento de 200.000 euros de entrada donde hay un empresario por cada jugador profesional y cada empresario tiene la oportunidad de invitar a un profesional. Le invita, pero el profesional paga su tela, ¿eh? Los jugadores profesionales ya invitados y confirmados y que van a pagar esa tela son Chris Brewer, Nick Petrangelo, nuestro Adrián Mateos, Dan Jungleman Case, Mikita Beciakowski, Patrick Antonio, Sam Greenwood, Jason Kuhn, Brian Kim, Nacho Barbero y algunos otros. Aunque la lista seguro que no va a parar de aumentar según se aproxime la fecha del evento. La actriz Julianne Hough, conocida por sus éxitos en Dancing with the Stars, gana un torneo patrocinado por la Asociación de Jugadoras de Póker Poker Power. El evento, que contó con la participación de destacadas personalidades, buscó desafiar estereotipos y fomentar habilidades empresariales entre las jugadoras en un torneo que involucra a destacadas mujeres y que ha sido diseñado para inspirar y fortalecer la autoconfianza de ellas. Entre las participantes se encontraban Jenny Just, empresaria y fundadora de Power Poker, la actriz América Ferrera, la diseñadora Rebecca Minkoff, la productora Desiree Gruber y otras personalidades. El objetivo de Poker Power es enseñar a millones de mujeres a jugar al póker y utilizar esas habilidades en diversos aspectos de la vida. Este torneo sirvió como plataforma para destacar ese esfuerzo. Nuevo integrante latino a las filas del Team Pro de GG Poker. Se trata del profesional argentino Cristian Estíbal. Se incorpora a un equipo que ya tiene otras figuras en sus filas, otras figuras latinas como el costarricense Michel Acevedo, la argentina Pamela Balsano, el peruano Diego Ventura o el español Steve Enríquez. El jugador y coach británico Benjamin Roll, más conocido como BenCB789, hace historia y alcanza los 100.000 suscriptores en el canal YouTube de su reconocida escuela Raise Your Edge. Y cerramos con la Comisión de Deportes de Brasil, que sigue adelante con el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, que pretende prohibir la promoción por parte de influencers, también pretende prohibir cualquier tipo de publicidad sobre juego en televisión y la publicidad del juego a través de deportistas y famosos, muy parecido a España. La propuesta será votada por la Comisión de Deportes y posteriormente examinada por la Comisión de Comunicación y Derecho Digital. El proyecto de ley deberá ser votado por el Senado antes del próximo 11 de noviembre con carácter de urgencia.
Marca Póker con David Luzago. Radio Marca. Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes, con David Luzago.
Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar,
entre dos tierras, y nos viene de maravilla, al pelo, para lo que vamos a hablar ahora. Y es que se ha armado el Belén. Lo que podía suceder, ha sucedido, y en un torneo de mujeres, ha sido en el Casino de Gran Vía, dentro del festival del World Poker Tour, pues un hombre, con un reciente cambio de género en un juzgado, propiciado obviamente por las nuevas políticas sobre esta cuestión, allí se presentó y el casino no pudo más que aceptar y facilitar su entrada en el mismo, con el consiguiente cabreo de las mujeres que se habían apuntado y el mayúsculo revuelo que se ha montado y se montó en redes sociales entre favorables y detractores a lo que había hecho este jugador, ahora jugadora. Para hablar de este tema, nadie mejor que Antonio Carrasco Cabezón, histórico redactor de Poker 10, profesor de Historia de la Universidad de Alicante, donde por cierto forma parte activa de su comisión de igualdad. Antonio además incluye siempre la perspectiva de género en su docencia y cuenta con una marcada vertiente feminista en su trabajo como historiador. Además, haremos también un repaso por los distintos eventos de mujeres. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, porque tiene preparado Antonio un montón de cosas, pero vamos a hacer un repaso por los distintos eventos de mujeres en los que también han participado hombres, porque no se ha dado esta situación solo aquí en Madrid esta vez, y cómo algunos lugares han decidido solucionar la solución, o cómo han salido del paso, porque esto al final genera bastante polémica entre unos y otros. Buenas noches, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Pues bien, reflexionando un poco sobre este tema, pues que ha sido muy candente en las redes esta semana, desde luego.
Sí, salsita de la buena, pero de la que hacía tiempo que no teníamos en el sector. Y bueno, se veía venir. Es decir, con la nueva ley de cambio de género, por la cual te puedes cambiar, bueno, pues hay fácilmente el género si te autopercibes como es el género contrario, pues hay algunos jueces, Antonio, que son más laxos, otros que son más estrictos, y dependiendo un poco del juez que te toque, pues te autoriza el cambio de género sin más preguntas, ¿no? Como ha sido el caso de Ricardo, el jugador que ha participado en el Ladies del World Poker Tour. Pero vamos, yo ya lo sabía que esto iba a pasar. Siempre hay algún problema o algún tema de este tipo en los Ladies. Hace un año, en otro que tuvimos en el casino, bueno, pues se apuntó una persona, insistió en jugarlo y él no se autopercibía mujer ni nada parecido, pero nos comentaba que era discriminatorio, que los hombres no pudiesen participar, que iba a llamar a la policía, etcétera, etcétera. Al final entra en razón y no lo quiso jugar, pero no deja de ser un problema, Antonio, que cada cierto tiempo nos ataca.
Pues yo creo que sí, de todas formas eso puede cambiar. Lo que yo espero que no cambie pues es la integración progresiva de las mujeres en el mundo del póker, que creo que es el tema de fondo.
Luego.
porque lo que tú has comentado pues es una cosa que va cambiando porque van pasando los gobiernos y van cambiando las leyes. Y no solo en esto, en temas de género, en temas de educación. Pero bueno, el tema de la inclusión de la mujer y de la lucha por la igualdad creo que es algo que va a estar presente afortunadamente en nuestra sociedad y en la mayoría de los países del mundo de aquí en adelante.
Sí, desde luego que España sea uno de los países que tira ese carro, pues es de agradecer. Últimamente, Antonio, solo hablamos de temas de mujeres. La última vez que hablamos en el programa también hablamos un poco sobre ello, sobre la polémica también que se había generado con Rubiales, la selección española y todo esto. Bueno, es un tema que está en boca de todo el mundo, es un tema muy importante y está bien tratarlo en el programa, ¿no? Al final, las mujeres se incorporan poco a poco a nuestro deporte, a nuestro juego, hay que respetarlas y hay que encontrar un punto de entendimiento.
Ya, lo que pasa es que esto pasa en todos los aspectos de la vida. Yeah. Por ejemplo, en la historia ha sucedido prácticamente durante todo el tiempo hasta ahora. Siempre hacíamos historia, pero no de toda la humanidad, sino de la mitad, porque las mujeres no aparecían en la historia. Ya por fin sí que están apareciendo en la historia y se está visualizando a las mujeres.
Hablando de mujeres en la historia, creo que me comentabas hace un mes o mes y medio cuando hablábamos que estabas haciendo un trabajo sobre la mujer y el arte. ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, porque lo presentamos a un congreso de didáctica de la historia y fue seleccionado como uno de los dos mejores trabajos y va a ser publicado en una revista internacional. Estoy muy, muy orgulloso.
Enhorabuena.
De eso.
Y el día que salga podemos hablar en el programa y nos cuentas un poquito cómo ha sido el feedback y nos cuentas un poco también de qué va el artículo. Hoy no vamos a tener tiempo, pero estaré encantado de poder hablar sobre ello. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué revista es?
Pues es una revista internacional con un nombre en inglés, pero se edita desde la Universidad de Salamanca
Pero está en castellano bien. El artículo, está en inglés.
Sí, no, este está en castellano, pero bueno, es una revista internacional. Nosotros lo presentamos en un congreso que era en castellano y por eso escribimos en castellano y bueno, se va a publicar así, aunque bueno, quizás lo traduzcamos también al inglés.
Muy bien, pues estaremos expectantes para que nos comentes un poquito. Cuéntame un poco, ¿por qué no hay mujeres, por qué no hay tantas mujeres como hombres en el mundo del póker? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué le pasa a las mujeres?
Bueno, esta misma pregunta se le hicieron a Vicky Coren, que es una de las mayores referencias femeninas que tenemos en el mundo del póker.
Sí.
Se le hizo un periodista de Daily Mail. Y Vicky Coren dijo que ya no tenía ningún problema para jugar al póker, pero que creía que había raíces históricas y educativas en la escasa presencia femenina en los casinos. Decía que la obsesión por los números y el gusto por la estadística era algo masculino, que no era cómodo para una mujer viajar sola con grandes sumas de dinero o que ir de noche por las calles pues podía plantear algún problema de seguridad o que incluso las jornadas largas de un torneo de póker pues no eran demasiado compatibles con la vida familiar. Esto lo dijo Icoren, que es una voz súper autorizada.
Doble campeona de European Poker Tour, una de las pocas personas que lo ha conseguido.
Pues una de las dos, la primera que lo consiguió. Y bueno, pues es cierto que hay una combinación de factores históricos, culturales y sociales que han contribuido a poner barreras que afectan aún hoy a la presencia de las mujeres en el póker.
Es curioso que este debate, que yo lo he tratado en el programa también alguna vez con mujeres, por supuesto, incluso entre ellas mismas hay algunas diferencias y hay matices. Algunas hablan, como tú dices, de impedimentos o de herencia cultural, impedimentos sociales, esas barreras. Sin embargo, otras tiran por la vía biológica, ¿no? Dicen que hay, como es el caso de Leo Margetz, que es la máxima representante del póker nacional, por supuesto la máxima representante del póker femenino también, obviamente. Ella comentaba en esa charla TED, que no sé si has tenido oportunidad de escucharla, en Alcobendas, hablaba de las diferencias biológicas notables que hay entre el hombre y la mujer y que la mujer tiene menos tendencia a jugar, a arriesgar el dinero, a querer arriesgarlo. Sin embargo, yo luego hablando con la otra corriente de mujeres, fundamentalmente mujeres un poco más feministas, etcétera, etcétera, huyen completamente de esa corriente biológica, comentan que el hombre y la mujer son absoluta y totalmente iguales y que si hay alguna diferencia es por la herencia de los siglos y la cultura y cómo se ha tratado a la mujer y los impedimentos que ha tenido para desarrollarse en muchos ámbitos. ¿Tú en qué lado estás? Entiendo que estás en el lado de la cultura, claro.
Pues, a ver, yo no soy un experto en biología humana, pero tengo la impresión de que muchas veces pues es un estereotipo de género, y yo creo que en cierta medida infundado, el hecho de pensar que las mujeres no son tan agresivas o tan estratégicas o que no son capaces de ocultar sus emociones por factores biológicos como los hombres o bueno, y creo que pues este tipo de estereotipos quizás les alejen un poco de las mesas o incluso se puedan sentir subestimadas en la mesa. A mí me parece que hay otros factores también que han influido, por ejemplo, históricamente el póker, no sé si estarás de acuerdo, pero para mí ha sido un juego, no sé si absolutamente, pero sí un juego muy masculino.
Totalmente.
No, y no había... Sí. O sea, tú hablas de póker y piensas en una mesa llena de hombres o de hombres de diferentes edades, mayores de edad, pero jugando al póker. No sé si imaginas una mujer sentada en esa mesa. Es un juego masculino, además.
A ver, nosotros hemos crecido, Antonio, nosotros llevamos muchísimos años en este sector y hemos visto que el rol fundamental que la mujer ha tenido en nuestro juego históricamente, especialmente en el póker en vivo, que es donde lo ves, ha sido un rol de servicio, básicamente. Hay mujeres en el póker, pero están tirando cartas o están sirviendo copas. Eso ha sido la realidad. Por eso, al final, los casinos y los torneos en vivo suelen ser, para las mujeres que intentan iniciarse en el mundo del póker, no es un ambiente muy muy agradable. No es que sea hostil totalmente, porque...
Pero quizá un poco intimidante.
Sí, intimidante, sí.
¿No?
Sí,
porque, total. Bueno, igual muchas veces... La mujer, hay una mujer por mesa o menos, en una sala llena de hombres, y bueno, pues yo creo que es normal que se puedan llegar a sentir algunas de ellas pues como observadas o incluso juzgadas, ¿no? Porque siempre que hay una mujer en una mesa probablemente pues es la que centra la atención y es casi la primera que intentan leer los rivales.
Sí, sí. Oye, ¿hay estadísticas de participación de hombres y mujeres en los torneos de póker presenciales? ¿Hay estadísticas hechas, claras, definidas sobre este tema?
Pues sí que hay algunas estadísticas hechas, sobre todo, por ejemplo, del Main Event de las World Series of Poker. Y bueno, pues el dato, la verdad, que no es muy alentador porque el porcentaje ha variado según los años. El porcentaje de mujeres jugando el Main Event de las World Series ha variado del 3 al 5%. Estamos hablando de una cantidad muy baja.
Bueno, pero en realidad casi han doblado el número. O sea, es muy baja, sigue siendo absolutamente residual, pero casi han doblado su participación, que eso es un buen comienzo. Yo llevo 20 años diciendo, siempre están en el 5. Cuando empecé a jugar a esto, estaban en el 5, ahora están en el 5. Esto no crece, no se incorporan, no hay ninguna manera para incorporar a la mujer a nuestro juego. Es imposible, pero bueno, ahí tienes los números. Del 3 al 5, es un inicio.
Y la tendencia es creciente. De todas formas, el medio presencial es quizá menos cómodo para las mujeres porque hay una mayor proporción femenina en el póker online. O sea, en el póker online no hay estadísticas tan fiables o tan precisas como las World Series, pero se estima que la proporción de jugadoras en las plataformas de póker online puede estar entre el 10 y el 20%. Aunque bueno, esto es un dato que puede variar bastante pues según las plataformas, las regiones.
De esa duda nos podría sacar perfectamente cualquier plataforma online de nuestro país, las grandes que operan, porque saben perfectamente, pues está luego el derecho de esos jugadores de que no se conozca sus nombres y su tal, etcétera, etcétera. Pero ellos saben perfectamente el número exacto de mujeres que hay participando el póker online. Y yo he oído algunas opiniones de asociaciones de jugadoras norteamericanas, que son las asociaciones de jugadoras más fuertes que hay, que hablan exactamente de lo que tú hablas, ¿no? Entre un 10 y un 20% de mujeres juegan al póker online. Si fuese un 20, sería una cifra enorme, que yo creo que está un poco alejada de la realidad, porque tampoco se ve en el ambiente que haya tantas jugadoras. De hecho, podríamos hacer una estadística perfectamente con el free roll que ha habido en Madrid ayer y hoy. Es un torneo para 1,000 personas, de Winamax, en el Casino Gran Madrid. Es un torneo de 1,000 personas, 1,000 jugadores gratis se han clasificado para lo hablamos con Álvaro Margets, para jugar un torneo presencial. Esos 1,000 jugadores han ido allí, pues habría que ver cuántos jugadores y cuántas jugadoras había para hacer una estimación, a ver si efectivamente había 200 jugadoras o había solo 100 o había solo 50, a ver qué porcentaje es, porque eso sería muy representativo, ¿eh, Antonio?
Pues sí, de todas formas, hablando de este tema que destacas ahora, yo también tengo la impresión de que incluso este sesgo de género existe en el marketing, ¿no? Porque el marketing que se suele hacer,
claro,
del póker, del póker en online o incluso del póker presencial, es un marketing como muy dirigido al público masculino.
Total,
¿no?
Y absolutamente. El de las apuestas deportivas también, ¿eh? Es primo hermano. Todo dirigido al público masculino y eso no ayuda. Si estábamos hablando de las barreras que las mujeres tienen para incorporarse al mundo del póker, esas barreras culturales, sociales, una de ellas, sin duda, es el marketing de las salas de juego, ¿no? Que está dirigido exclusivamente a hombres. Mientras no crezca el porcentaje de mujeres, no van a cambiar esa tendencia y es una pescadilla que se muerde la cola, al final, porque no va a cambiar nunca. Pero hablamos de los ambientes hostiles en los casinos, de tal y cual, pero el tema del marketing de las salas y la promoción que hacen las salas sobre este juego es fundamentalmente dirigido a hombres.
Yo creo que sí, vamos. A mí me encantaría ver alguna vez un anuncio en el que aparezca una mujer. Sería un gran avance y quizás fuese rentable, porque ahora que ya pues el nicho de nuevos jugadores es menor, porque ya pues la gente que tiene las cuentas creadas, pues quizás las salas o los casinos presenciales puedan encontrar un incremento de jugadores, o sea, de jugadoras realmente, ¿no? O sea,
sí, sí.
No me parece una mala idea.
¿Cómo nacen estos? Bueno, porque hablamos hoy, ¿no?, de el Ladies Event que hubo en el World Poker Tour la semana pasada, donde un hombre que se ha cambiado de género participó, etcétera, etcétera. Pero esos Ladies Event, esos torneos exclusivos de mujeres, son muy, muy criticados por una parte de esta polarizada sociedad y alabados por otra, ¿no? Incluso dentro de las propias mujeres hay muchas que están completamente en contra de los torneos de mujeres, no les encuentran sentido, y otras, sin embargo, los apoyan. ¿Dónde está el origen cuándo empezaron? ¿Por qué empezaron los eventos exclusivos para mujeres?
Pues empezaron el siglo pasado y el objetivo pues era evidentemente fomentar la participación femenina en el mundo del póker, ese espacio que estaba poblado prácticamente de una forma única por hombres. Surgieron en el entorno de las World Series of Poker. Estas, ya sabéis, más o menos que dieron inicio en la década de los 70 del siglo pasado y bueno, pues inicialmente las primeras series de los primeros años pues eran prácticamente exclusivas de hombres. Y bueno, pues normalmente las World Series se jugaban en primavera, ahora pues ya entran en el verano, pero por un motivo logístico y también de afluencia de jugadores, pero estas empezaban en primavera y una de las jornadas tenía lugar en lo que es la fecha que en Estados Unidos se celebra el Día de la Madre. Una fiesta pues con mucho arraigo en la sociedad estadounidense. Y en 1976, como vieron que no había ni una sola mujer prácticamente disputando los torneos de la World Series, se les ocurrió crear el primer Ladies Event y se fijó precisamente el Ladies Event en el Día de la Madre. Bueno, jugaron Stud, que era el juego de póker que entonces era más común en las familias de Estados Unidos. Le pusieron una entrada de $100, que era una entrada inferior a la de cualquier otro evento del festival, y en esa primera edición del Ladies Event hubo 93 mujeres, que bueno, pues es un, desde luego fue una cifra bastante impactante para aquella época.
Desde luego, es que los torneos de hombres no llegaban a esas cifras. Yo no sé cuántos jugaban el campeonato del mundo en los años 70, lo jugaban 20 tíos o 25 tíos, no lo jugaban,
claro,
más.
Claro, por eso. Este torneo fue casi el evento más concurrido de la historia de la World Series hasta la fecha.
Sí, sí.
Fue tremendo el impacto que tuvo. Además, bueno, esas mujeres no habían ido al Horseshoe, que era el casino en el que estaban organizando los eventos de la World Series el día anterior. Y bueno, pues no me quiero imaginar qué hubiese sucedido en España, porque estamos en 1976. Pero claro, el año anterior en España, antes de noviembre, que es la fecha clave, que es cuando murió pues el caudillo, el dictador Franco, pues si en España una mujer hubiese querido en 1975 crear una cuenta bancaria y depositar una cantidad equivalente a esos $100 de la entrada de Lady Seven, hubiesen necesitado la autorización por escrito de su marido.
Sí, sí. Desde luego que España estaba en otra completamente en aquella época en comparación a Estados Unidos. Eso solo se podía hacer en Estados Unidos en aquella época, desgraciadamente. Bueno, pero ha cambiado mucho la cosa, ¿no?
Afortunadamente. Pero bueno, desde ese momento, pues, el Lady Seven de las World Series pues ha sido una plataforma muy importante para que las mujeres hayan podido entrar y destacar en el mundo del póker, y el torneo pues ha crecido en popularidad.
Sí, sí.
Y ha ayudado mucho a impulsar la participación de las mujeres en el mundo del póker, y sobre todo también en el presencial.
Está, por una parte, los que siguen argumentando que los torneos de mujeres es una magnífica manera de incorporar a la mujer a los casinos y a los torneos presenciales, ¿no? Pero no solo eso, yo soy de los que piensan, he ido cambiando de opinión, tú lo sabes, Antonio, en estos 20 años, según me he ido informando, he ido viendo cómo evolucionaba el sector y he ido hablando con todas las partes. Yo soy de los que piensan de que soy organizador de torneos, llevo haciendo eso toda mi vida, que los torneos de mujeres son buenos, ya no solo porque incorporan a la mujer al póker, que a veces lo hace, no siempre da resultado, porque vemos que el porcentaje de mujeres que juegan al póker en nuestro país pues sigue siendo muy parecido con el paso de los años, pero bueno, algunas es su primera toma de contacto con un casino, con un torneo, y lo ven mejor, ¿no?, jugar entre ellas. Simplemente yo los organizo y estoy en favor de ellos porque es una maravillosa manera que ellas tienen de jugar entre ellas, porque yo me imagino que el póker fuese un deporte de mesa de solo mujeres y que yo a mí me gustase y estuviese yo todo el día jugando entre mujeres, que estaría fenomenal, no habría ningún problema, pero un día y otro y otro y otro y otro, y las partidas de cash siempre, 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 pues al final algún día te apetece jugar solo entre hombres. No es nada machista, no es nada hembrista o como se diga, no, es una cosa, oye, ellas están cómodas jugando entre ellas, quieren pasar un rato agradable, riéndose, disfrutando solo entre ellas, sin tener ningún hombre alrededor. Me parece maravilloso. Yo no sé por qué hay gente que dice, no, pero es que eso es discriminación, eso no tiene que estar. Estamos todos de acuerdo en que los torneos de mujeres no se hacen porque tengan que competir entre ellas, porque sean inferiores intelectualmente o lo que sea al hombre. Obviamente los torneos mixtos existen por algo, ¿no? Están todas en igualdad de condiciones. Esto se hace por un lugar, para incorporar a la mujer en primer lugar, y segundo lugar, porque les apetece y punto. Es como si, Antonio, a mí me viene cualquier colectivo, da igual, que quieren jugar y quieren jugar juntos, solo hombres. Es que muchas veces me dicen, ¿por qué haces torneos de solo hombres?
Si es que existen esos torneos, claro. Y nadie se mete con, o sea, por ejemplo, en las World Series hay torneos para personas mayores de 50, para personas mayores, sí, de 60, para, sí, sí, parejas.
Claro.
Y nadie habla de, no. O sea, nadie se siente excluido por no ir con su pareja, o sea,
no, yo...
Si tienes 49 años, te sientes excluido por no participar en uno de 60.
Da igual, si tú quieres jugar junto a alguien. Ayer hice uno en el Casino Gambia, hice un torneo para sordos, primer torneo internacional de sordos. ¿Qué pasa? ¿Que los sordos no pueden jugar con otros jugadores en torneos mixtos? Por supuesto, si el póker es mudo. No puedes, o sea, todos con gestos, ¿no? Puedes apostar, no tienes por qué hablar para mover, pueden hacerlo perfectamente, no están incapacitados, pero les gusta jugar entre ellos y les gusta competir también entre ellos y tener sus ligas y sus competiciones solo para jugadores sordos. ¿Por qué no voy a organizar un torneo para ellos? Por supuesto. Y si que hay un grupo de hombres de una región de España que quieren jugar entre ellos y el torneo es interesante hacerlo y es interesante también para el casino, pues se va a hacer sin ningún problema, no es discriminatorio, es que ellas están a gusto jugando. Esa es la forma que yo lo tengo, yo lo veo, pero...
Añadiría, yo he ido cambiando un poco de opinión como tú, que al principio decía, pero ¿para qué vamos a, si es un deporte que pueden jugar en igualdad de condiciones hombres y mujeres, o sea, mentales, quiero decir?
Claro.
¿Por qué? Pero es que tenemos, aparte de todos los motivos que tú acabas de citar, hay otro, y es que quizá tengamos una perspectiva demasiado española y demasiado occidentalizada. Pero es que no todos los países, las mujeres están en la misma situación que en España, que bueno, aquí dentro de lo que cabe pues ha mejorado mucho en los últimos años, hay mucho trabajo por delante, pero vamos, ha cambiado. Pero en otros países sí que son necesarios estos torneos para que las mujeres pues realmente se sientan más cómodas, puedan romper esos estereotipos de género. No en todos los países pasa lo mismo que aquí.
Sí, sí.
Y ahora aquí pues tienen una utilidad, pero en otros países pues tienen una función social muy importante los torneos de póker.
¿Qué beneficios, tienen estos torneos?
Pues tú has citado algunos. O sea, los Ladies Events pues son torneos en los que las mujeres pues ya se sientan más cómodas porque pues no se sienten tan vigiladas, tan observadas, tan analizadas. Suelen ser torneos de precios asequibles y que les pueden servir de puente, ¿no? Para jugar a otros torneos más grandes y mixtos. También pueden ganar confianza en el medio presencial. Hay muchas mujeres que adquieren experiencia en estos torneos y confianza. Además, el entorno puede ser más amigable. En un torneo mixto, yo creo que hay bastante más tensión en general que en un torneo femenino.
100%, que yo los veo a diario y los torneos de mujeres es una verdadera fiesta. No tiene nada que ver. Los torneos mixtos hay más seriedad y otra cosa. Generalmente suelen ser torneos más caros porque los torneos de mujeres generalmente tienen un buy-in más reducido para que todas las mujeres de cualquier bolsillo puedan acceder a ellos y no esté limitado solo a grandes jugadoras o a empresarias, por lo cual suele tener habitualmente un ambiente más distendido los torneos, los ladies.
Sí, yo creo que hay un poco más de camaradería, no hay esa rivalidad tan tensa como en los torneos mixtos y bueno, creo que también sirven mucho para crear relaciones personales entre mujeres que juegan al póker, que no es tan sencillo que se puedan poner en comunicación o en contacto. Entonces a mí me parece que sí que tienen una cierta utilidad en la sociedad, en nuestro ecosistema del póker. De todas formas, bueno, pues hay gente que piensa que no son necesarios, han recibido muchas críticas a lo largo del tiempo.
Sí, pero también ahora la situación, Antonio, en España está muy compleja, está muy polarizado todo. Entonces, ahora se están criticando todavía más. Los torneos de mujeres se han criticado históricamente, pero no tanto como ahora. Ahora ya incluso los que no los criticaban, ahora ya los critican porque se han polarizado tanto con todo lo que hay en España, ¿no? Con el Ministerio de Igualdad, con toda la polémica.
Pero
ahora
se está metiendo mucho la política, se
Total.
Está mezclando la política con,
sí, sí.
Pues con los está derechos de las mujeres.
Pero la gente, hay algunas personas que en venganza a todas esas políticas de igualdad, que algunos piensan que son exageradas o no necesarias, etcétera, pues al final lo toman con este tipo de eventos y ni siquiera les preocupa los eventos de mujeres. O sea, les da exactamente igual, porque al final un torneo de mujeres no suele ocupar todo el calendario de un festival. Suele ser un evento, a lo mejor, de 10, de 12, de 15 eventos que hay mixtos, y uno es el Ladies, que suele ser un torneo más pequeñito. ¿A quién le importa eso? O sea, me refiero a ellas sí, pero me refiero a los jugadores que no les gusta esos ladies, ¿qué más les das? Es que no generan nada, no te quita la oportunidad de jugar otros torneos, o sea, no les cambia nada a esos jugadores, pero ya te digo, está todo tan polarizado, todo tan caliente con este tema, que al final, pues, ahora la gente se está metiendo más con ellos, un poco en venganza con todo lo demás, yo creo, ¿eh?
Pues eso es posible. Yo no sé, yo desde una perspectiva fría de como historiador, pues pienso que por encima de la coyuntura que estamos viviendo o de los posibles gobiernos que se turnan en España, creo que por encima de todo eso pues está el hecho de que las mujeres y los hombres tienen que tener la igualdad de derechos, de deberes, de obligaciones. Entonces, y creo que todavía pues hace falta luchar un poco para que eso sea una realidad, un poco en España y mucho en otros lugares del mundo. Entonces, no sé, me gustaría que tuviésemos una visión un poquito más amplia y que no nos dejásemos llevar por las pasiones políticas, porque nos falta todavía dar algunos pasos para conseguir esa igualdad que yo creo que es legítima entre hombres y mujeres.
¿Cómo ves, Antonio, el futuro de los torneos de mujeres? Te lo pregunto porque ha habido algunos sitios, ha habido polémicas grandes en algunos lugares, especialmente en Estados Unidos. Yo recuerdo hace unos años en Florida, en el Hard Rock, un hombre se apuntó al torneo de mujeres y lo ganó. O sea, no solo se apuntó, sino que por el camino se llevó por delante a varias mujeres y acabó ganando el torneo, con el consiguiente cabreo de las jugadoras, de todo el run mediático, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el estado de Florida? Prohibir los torneos de mujeres. Otros estados como Las Vegas, donde es posible hacer otros vaines, es decir, lo que hacen Estados Unidos para que los hombres no participen en esos torneos es poner el vain más caro para los hombres. Es decir, el torneo del que hablabas ahora, que es el más importante del mundo de mujeres, el brazalete de femenino, el World Series Ladies Event, tiene un vain de $1,000 para las mujeres y tiene un vain de $10,000 para los hombres, por lo cual todos han buscado soluciones para intentar minimizar los problemas. Pero claro, si esto sigue creciendo, y ahora en España con esta normativa nueva de cambio de género que es tan sencillo realizar, dependiendo, ya decía antes, del juez que te toque, ¿dónde está el futuro de los ladies? ¿Pueden desaparecer? ¿Van a seguir creciendo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no. Yo creo que las mujeres van a jugar cada vez más al póker, que irán creciendo las ratios, como hemos visto que han crecido en los últimos años, y que seguirá habiendo ladies events, y supongo que pues que evolucionarán, se adaptarán a las necesidades, a las preferencias de las jugadoras, habrá formatos más variados, premios más atractivos, y mejorarán también las experiencias los casinos. Yo no sé si tú esto lo tienes que saber mejor que yo. ¿Están realmente los casinos preparados para los ladies events a nivel de infraestructuras? ¿O todos los casinos pueden organizar estos ladies events? Luego también habría que ver si estos ladies events van a aparecer en muchas partes del mundo en los que pues no está tan claro que los gobiernos estén a favor de la igualdad entre los sexos. Yo espero que cada vez pues haya más eventos de este tipo por todo el mundo. No sé, esto es jugar un poco a hacer ciencia ficción, pero bueno, me parece que sí, que el futuro está asegurado, porque es que los beneficios que conlleva organizar este tipo de eventos son bastante más grandes que las consecuencias negativas.
Hay que tener en cuenta también la posición, el punto de vista de la sala organizadora del evento, ¿no? Generalmente un club de cartas o un casino, porque al final es muy importante. Algunos propietarios o CEOs o directores de esos casinos seguirán apostando, a pesar de las polémicas que se generan en torno a estos torneos, seguirán apostando por seguir llevándolos a cabo. Pero yo sé que hay otros casinos y otros directores y otros empresarios del sector del juego que no lo harán porque quieren huir de la polémica y porque situaciones como la que se ha vivido esta semana en el casino de Gran Vía pues son problemáticas, ¿no? Que una persona se cambie de género, aparezca por allí, y al final el run-run, bueno, pues no gusta, sobre todo si te genera problemas, ¿no? Si tienes denuncias porque a algunos jugadores no les dejas jugar, entonces puede pasar de que esa progresión se corte en algunos sitios. Otros sigan apostando por hacerlo si les dé exactamente igual el run-run alrededor, pero hay otros que se pueden ver influenciados por ello. Eso va a pasar y eso puede pasar.
Pues sí, bueno, cada uno puede hacer en su casa lo que quiera, pero a mí no me parece bien que por huir de polémicas eliminen los ladies events, y si no las hubiese, pues sí, están existiendo. Pero bueno, cada uno puede hacer en su casa lo que quiera, evidentemente. A mí creo que por encima de todo esto pues está el compromiso de intentar que llegue la equidad y la inclusión al mundo del póker. Y no solo hablamos de las mujeres, o sea, que cualquiera persona, independientemente de sus circunstancias, pueda jugar al póker. No sé, yo tengo en mente jugadores que con problemas de movilidad, con otros problemas, han podido jugar al póker pues en prácticamente en igualdad de condiciones deportivas o de juego que los demás jugadores. Entonces, yo creo que por encima de polémicas y de están pues eso, la lucha por la equidad y la inclusión en nuestro mundo.
Te quería preguntar tu opinión personal sobre el caso concreto de esta semana, sobre una persona que se cambia de género en un juzgado, puede tener sus razones, puede sentirse o no mujer, porque ahora mismo ya eso da un poco igual, realmente, viendo con la facilidad con la que te puedes cambiar de género. Estas personas que se cambian de género, por la razón que sea, porque verdaderamente sientan mujeres, o por, muchos de ellos lo hacen, por sacar beneficios laborales de algún tipo, lo que sea, no sé si la mujer tiene mucho más derechos que el hombre en ningún campo, pero bueno, en el caso de que los tuviera, que el hombre se cambie, cualquier hombre aparece en un torneo de mujeres, ¿cómo, ¿qué harías tú? ¿Le dejarías jugar porque oficialmente es una mujer ya? ¿No le dejarías jugar? ¿Qué harías tú, Antonio, exactamente?
Pues la verdad que yo creo que sí que le dejaría jugar, porque si es una mujer legalmente, pues le dejaría jugar, no, sobre eso no hay duda. Otra cosa es que se haga polémica sobre los cambios de sexo y la nueva legislación. Pero ya te digo yo, que por encima de todo esto están las implicaciones éticas. ¿Es ético que los hombres participen en un evento para mujeres? ¿Qué pasa con el debate que hay por encima de todo esto sobre identidad de género? ¿Hay problemas con las personas que son transgénero o las personas que no son binarias?
Sí. A ver, las personas trans ahora mismo en el mundo del ajedrez y del póker, yo creo que no hay ningún debate. Deben participar donde quieran, en campeonatos mixtos o en campeonatos de mujeres, porque al final es un deporte intelectual donde no hay ninguna ventaja por ser trans o desventaja. O sea, otro tema es las mujeres trans en deportes donde la fuerza física prima mucho, como está viendo todas las polémicas en atletismo, en natación. Ese es otro tema, que es un tema muy complejo. No, pero en póker y en ajedrez... Da exactamente igual. ¿Qué más da que participe? Si una mujer trans quiere participar en un torneo de mujeres, que lo haga. Si quiere participar en un torneo mixto, que lo haga. Es que da igual. Ahí no hay polémica. Y de hecho, que un hombre participe en un torneo de mujeres no le da ninguna ventaja. A no ser que sea un hombre que sea un jugador muy bueno y tenga ventaja también sobre el resto del field de un torneo mixto. En este caso, en concreto, la semana pasada, el propio jugador admitía, no, pero si yo posiblemente sea el peor del torneo. Él decía, pero si yo soy muy malo. Las razones que él dio para jugar, es generalmente las razones que dan los hombres para jugar torneos de mujeres es que son más baratos y quieren jugar un torneo más barato, no que piensen que tengan edge o que sean o que puedan ganar, que también los hay. Pero en este caso, la persona que jugó lo hizo por un tema, según él, sentimental. Es decir, él argumentaba que se quedó viudo hace muchos años y como padre viudo no tenía las ayudas que quizás hubiese tenido siendo madre soltera, no sé qué, que vivió siendo padre y madre durante toda su vida con dos niños pequeños, que se considera más madre que padre y que en homenaje a su mujer, pues, este cambio de sexo que, bueno, en homenaje a su mujer se apuntó al torneo y quiso ganarlo para rendirle homenaje y tal. Que, bueno, no, esas implicaciones no han convencido a los que estaban en contra de que hubiese participado en el torneo, pero ha suavizado las razones, que no es simplemente un tío que se hace pasar por tía para poder aprovecharse de una hipotética ventaja en la mesa o jugar torneos más baratos, sino que tiene una razón. De hecho, él dice al final de la entrevista que le hace Poker Red, dice, no, yo no voy a volver a participar nunca más en torneos de mujeres. Ha sido una cosa puntual, por la mañana me fui con mis hijos a comer al restaurante donde solíamos comer con su madre y en homenaje a ella quise apuntarme y ganar el torneo o tal. ¿Que se ha equivocado? Es posible. ¿Que las razones son un poco más honorables, entre comillas, o se pueden entender por la vía sentimental? Pues también yo conozco al jugador, a Ricardo. No se puede ser mejor tío, te lo digo en serio, Antonio. Tú seguramente no tengas cosas...
Probablemente este sea un caso muy atípico, sí, porque es muy lo atípico. Habitual es lo que tú has dicho, que se metan porque es barato, porque piensan que el feel es más suave, o incluso que lo hagan por razones más tontas, como por ejemplo pues echar unas risas o una prop bet que han perdido y sí. Incluso llegan disfrazados de mujeres. Ha habido casos muy muy bizarros,
muy sangrantes, sí,
y yo creo que más molestos, pero en este caso, bueno, pues si es cierto lo que cuenta, pues aún tiene un poco más de excusa.
Sí, es cierto, porque yo lo conozco de hace años, sé que enviudó, sé que, bueno, pues una época muy complicada para él, pero el que conoce a Ricardo sabe el tipo de persona que es. Y es que yo te diría que es top 3 o top 5 de buenas personas en el mundo del póker que yo me he encontrado en mi carrera en 20 años, o sea, que es un trozo de pan, literalmente. Por eso la sorpresa de todo el mundo al ver su perfil en un torneo de mujeres, que es la última persona que te imaginas, ¿no? Porque es tan amoroso, es tan buen tío, que es que algo extraño pasaba ahí. ¿Qué hace este hombre jugando un torneo de mujeres? ¿Qué está reivindicando? ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, tenía sus razones. Ojo que también, él también dice, que hay que decirlo todo, también dice que está en contra de los torneos de mujeres, ¿eh? Que él dice que no debería haberlos. O sea, él es de la corriente de tal. También hay que decirlo todo, pero sí que yo pongo la mano en el fuego por Ricardo en el sentido de que es un buen tío. Vamos, que lo conozco desde hace años y que él, yo sé que ahora él está no sé si ha arrepentido, pero sé que toda la polémica que se ha generado en torno a su participación en el Ladies le ha dolido y que está molesto y que no esperaba que fuese tan criticado y no esperaba que hubiese tan run-run. Incluso amigas personales de él, pues él está muy dolido porque alguna amiga de él pues se ha molestado con él, etcétera. No, en fin, son situaciones que pasan, pero que van a seguir pasando, por lo que digo, porque él se ha...
Y en España más, porque aquí es que parece que nos guste el salseo incluso en temas que tienen un trasfondo más amplio del que parece. Pero nos gusta bastante el salseo, pero bueno, así somos.
En fin, si una persona, de verdad, si una persona se autopercibe de mujer y se cambia el género y quiere participar en un torneo de mujeres, ¿por qué no? A ver, es una mujer más. El que se cambia el género por sacar beneficios de cualquier tipo que él piensa que le van a beneficiar, eso ya me cuesta más. Porque al final es lo que digo, no va a jugar con mejores condiciones o superioridad de condiciones, pero simplemente va a arruinar una fiesta de mujeres que querían hacer entre mujeres y jugar entre ellas. Hay sobras, no tienes que estar, yo creo. Si te autopercibes mujer y estás en el principio de tu cambio o lo que sea, bienvenido seas a jugar como una más. Pero de la otra manera hay que tener cuidado, hay que tener respeto, porque al final son torneos casi privados, son para ellas y están hechos para ellas, por muchas razones. Entonces, esa es mi opinión personal, pero bueno, cada uno tendrá la...
Y tampoco es que sean torneos especialmente... No deberían ser tan llamativos. Es que nadie piensa, o sea, nadie habla del torneo para periodistas de las World Series o de los torneos para personas mayores o para parejas, yeah. Yo qué sé. Pero el de mujeres, pues siempre es objeto de especial atención.
Sí. Oye, tenías por ahí algunas historias, ¿no? Inspiradoras de mujeres y modelos femeninos a seguir.
Sí, pero realmente la respuesta que te voy a dar no sé si es la que tú buscas, porque realmente no hay demasiada información sobre esto. Sí que conocemos a grandes mujeres del póker. Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, de Barbara Enright, que fue la primera que llegó a una mesa final en el main event de las World Series.
Total,
o Vanessa Self, que es el gran hito histórico de la gran jugadora de póker de la historia. Hemos hablado de Kirsten Bicknell, que es la número uno ahora, que es como si fuera Djokovic, sí, a ese nivel. Pero no hay muchas jugadoras exitosas y no suelen aparecer en... O sea, no hay modelos femeninos, apenas hay modelos femeninos, no hay mujeres que aparezcan en los niveles más altos, y por eso es un poco difícil que haya historias inspiradoras para otras mujeres. Aquí en España, afortunadamente, pues tenemos a una gran dama.
Y a Lucía Navarro.
Bueno, sí, yo estaba pensando en Leo, recordando la entrevista que le hiciste el otro día, que recomiendo, si no la habéis oído, la de Matt Chávez, que hablaba de Leo Margués como una de las tres personas más influyentes del póker en España, que está en nuestro Hall of Fame.
Sí, sí.
Junto a Adrián Mateos y a Juan Carlos Mortensen. Evidentemente, pues Ana Márquez también es un gran modelo a seguir, pero no hay grandes o muchos modelos a seguir femeninos para las jugadoras.
Ese es otro de los problemas que tiene el póker femenino, ¿no? Que no tiene roles a seguir, no tiene espejos donde mirarse, tiene tan poquitos que es complicado, hace falta muchas más jugadoras. Ahora en España pues tenemos a Sori, a Soraya, que lo está haciendo muy bien online, a Lucía, Ana y Leo, que por supuesto lo hacen fenomenal en vivo, pero hace falta más mujeres, muchas más
Lucía
mujeres.
Lucía demostró que tiene un nivelazo tremendo, llegó a Las Vegas y se pinchó un torneo, pero que bueno, así faltan muchos modelos a seguir para las jugadoras, y bueno, pues todo esto supongo que acabará cambiando conforme haya más mujeres que juegan al póker, pues igual que ha pasado con el fútbol. Parece que estoy volviendo al tema del fútbol para terminar la conversación, pero es así. Ahora ya en el fútbol ya hay modelos femeninos y las niñas quieren ser como Alexia o como Aitana.
Sí, sí.
Y yo espero que en un futuro no demasiado lejano pues haya ya más jugadoras profesionales que inspiren a la cantera de mujeres creciente para que puedan llegar pues al menos a tener una carrera interesante en el mundo del póker.
Solo hay que ver el número de mujeres, por ejemplo, que ahora mismo federadas o practicando bádminton en España. Si una mujer lograse ser campeona del mundo de póker, que lo hemos hablado alguna vez, Antonio, llegase ese momento, que va a llegar tarde o temprano, una mujer será campeona absoluta de póker del mundo, Eso sí que es una acción que puede cambiar las cosas, ¿no? Ver a una mujer la número uno, ver a una mujer campeona del mundo, eso puede arrancar la maquinaria de la mujer y incorporaría muchas a nuestro juego, que perderían ese miedo, esa timidez que tienen a veces para iniciarse en el juego. Y también a nivel social, ¿no? El qué dirán. También todavía estamos en una época, yo creo, todavía que una mujer jugadora de póker está un poquito peor considerada que un hombre jugador de póker a nivel social, de desconocimiento.
Estamos en España. O sea, sí, imagínate, sí, en otros países. No,
bueno,
eso ya.
En España, que yo lo decía al principio, en España estamos a la vanguardia de derechos de la mujer. Estamos ahora tirando del carro más que nunca y más fuerte que nunca en este tema, como debe ser. Pero sí, bueno, te vas a otros países donde la mujer está en una situación como estaba en España hace 50 años, pues ahí apagábamos. Ahí
hay países en los que la homosexualidad es delito. Sí, o sea, sí. Bueno. Es que nosotros pues aún tenemos una perspectiva diferente quizá de lo que puede pasar en otros países.
Son nuestros problemas, son problemas importantes, obviamente, pero están años luz de los problemas que sufren las mujeres en esos países. Ellos desde luego no están para pensar si hay o no torneos de mujeres, están para pensar en darles derechos fundamentales que no tienen. El tiempo.
Por eso son tan importantes esos pequeños avances que podemos dar nosotros, nosotras, para que pues tengan un efecto de arrastre en otros lugares del mundo.
En fin, Antonio, como siempre, ha sido un placer poder escucharte, profesor de la Universidad de Alicante de Historia, parte muy activa de la Comisión de Igualdad de esta facultad, además siempre con perspectiva de género en tus trabajos, en tu enseñanza, con esa marcada vertiente feminista que siempre tienes. Enhorabuena por el artículo sobre el arte y la mujer. Ha sido un placer escucharte de nuevo, Antonio.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And it's pues como cada domingo hacemos un rápido repaso de los mejores torneos dentro de nuestras fronteras, pero también muchas veces de los torneos que nuestros organizadores patrios sacan fuera de las mismas. Vamos a hablar del Spanish Poker Festival en su etapa lusa, la de Troya. A ver cómo ha ido la cosa. Dani Albert, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? Etapa portuguesa, un clásico ya en el calendario del Spanish Poker Festival. Habéis estado en ese país ya varias veces. ¿Qué tal os ha ido?
Bien, la verdad es que muy bien. Al final aquí teníamos que decir que el buy-in es diferente. Normalmente nosotros, como bien sabes, trabajamos con un buy-in de 300 euros en el evento principal.
Sí.
Y aquí ha sido de 500 euros. Es como una edición premium del Spanish Poker Festival. Y hemos tenido un total de 224 registros en el evento principal.
Muy bien. Es durito, ¿no? 500 euros para el mercado portugués. ¿O es parecido, el valor de los 500 euros en el póker en España es parecido al mercado ruso? Yo creo que es un torneo caro, ¿no? Para Portugal, 500 euros.
¿Sabes qué pasa? Que igual que tenemos un overbooking de torneos en nuestro país, aquí, de momento, no lo hay.
Ya.
Entonces, es como que uno que hace, en un evento que hace en extranjero, porque creo que no hay ningún ahora mismo operador que hasta día de hoy haya hecho en estos últimos años algún evento, pues es como algo especial para ellos, ¿no? Entonces creo que es un poco por eso que funciona bien el buy-in de 500 de momento.
¿Ha habido jugadores españoles o básicamente el fil era portugués?
No, nosotros hemos traído clasificados de nuestros ranking MVPs de cada parada, hemos traído clasificados unos 40 españoles.
Bueno.
Entonces sí que ha habido mucha presencia española. De hecho, ahora quedan dos o tres jugadores y a destacar que tenemos en las dos últimas meses que nos quedan creo unos 14 ahora mismo, tenemos al gran jugador portugués Pedro Marqués luchando por llegar a esa mesa final y ganar el torneo.
Sí, sí. ¿Españoles hay los 14 últimos? Dices tres.
Españoles hay unos tres, el último vistazo que le he podido pegar a las mesas. Sí, de ellos destacar a Francisco Rascón, que ganó el opening, sí, ha hecho dos mesas finales y ahora está luchando por su cuarta mesa final en este festival, lo que ya podemos decir que va a ser el MVP del SPC de Troya.
Tiene toda la pinta, vaya run, cuatro mesas finales y ojo que se puede cargar el main event.
Sí, bueno, ahí estaba cortito, 14 left, y bueno, de destacar también que este jugador pasa a ser el primero en la general del ranking del SPF, ya que tenía unos 100 y pico puntos acumulados, más lo que ha sumado aquí va a pasar al top 1 directamente.
Oye, qué raro se me oye, me parece que no me nombres a Kevin, no me nombres a Joseca, no me nombres a Vila, no me nombres a Boque, eso que sé, los grandísimos clásicos del SPF que se llevan todos los torneos. ¿Han ido alguno de ellos para allá o no?
Sí, sí, ha estado Kevin, Joseca, Boque han estado. Boque ha caído sobre el 17-18, Beto, Alberto Tendero también ha caído, sí, por estas posiciones. Pero sí, vaya, al final es complicado, ¿no? Que siempre estén ahí.
Sí, sí. Oye, queda poquito, cada vez menos, ¿no? Para la gran final en Bratislava.
Sí, sí, la verdad es que estamos cerquita, solo nos queda una parada, que es del 23 al 29 de octubre en el Casino de la Madrid, en Torrelodones, y luego ya todo focus para la gran fiesta del Spanish Poker Festival, que este año va a ser en el Banco Casino de Bratislava, del 11 al 18 de diciembre.
Qué nervios, ¿eh? Cambiar de sede nunca es fácil, a ver qué tal en Bratislava. Bueno, yo estuve, de hecho estuve contigo allí compartiendo festival y compartiendo mesa durante varias horas en el evento principal, sí, y en Bratislava la verdad que se está fenomenal, es una ciudad súper acogedora, chiquitita, pero matona, con todas las cosas que habían, preciosa, la típica ciudad de Centro Europa, muy bien posicionada, es una plaza muy interesante, porque es que está rodeada, bueno, de hecho, Bratislava creo que es la única ciudad capital del mundo que está hace frontera con dos países o algo así, ¿no? Está en el centro.
Yo el dato que sé es que, sin contar Vaticano y Roma, son las dos capitales, Viena y Bratislava, que más cerca están, sí, en, sí, Europa. Entonces, nosotros lo que tenemos desde Bratislava, desde el casino, es que es su último evento fuerte del año, luego para bastante para el tema de Navidad, con lo cual son muy buenas fechas para el evento. Así que esperamos una oleada de españoles clasificados, pues que además esperemos que funcione muy bien con los limítrofes y pueda ser un gran evento.
Pues aquí lo contaremos, Dani, como siempre. Ha sido un placer, que os vaya muy bien en la próxima parada en Madrid, por supuesto que vaya fenomenal en la final. Un abrazo, amigo.
Perfecto, y como siempre, muchas gracias, David, por ser nuestro altavoz. Un abrazo.
Muchas veces. Adiós.
Hasta luego.
Y nos vamos de Troya, volvemos a España, porque se ha celebrado, bueno, el que dice mucha gente que es el mejor mensual de nuestro país, yo lo he jugado muchas veces, la verdad que es un torneazo, es una nueva edición de las Jueguin Poker Series, el mensual del Casino de Alicante. Nos lo cuenta su manager, Francisco Rabadán.
Buenas noches, David. Aquí nos encontramos en Casino Mediterráneo de Alicante, en la octava etapa de las Jueguin Poker Series, correspondiente a octubre. 239 inscripciones, primer premio de 13.000 euros y la pica, las espadas en alto. Nos vamos acercando ya al final del año, tenemos el Sit and Go en diciembre, la gente quiere escalar, quiere subir, quiere estar en ese Sit and Go final, en el que daremos la mitad del bote recaudado en premios directos y la otra mitad se lo jugarán en ese Sit and Go. Vamos a ver cómo queda la cosa. Ha sido 4 días de locura, 88 participantes, el primer día 127 y el último día con 2 niveles de registro abierto hasta completar a los 239 participantes. Así que bueno, todo muy bien, vamos a ver quién se alza con la pica en este octubre. Como siempre, muchas gracias por darnos visibilidad, David. Y nada, un abrazo, gracias por todo.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 239º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número 1 de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.